Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y dos minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con Manolo Lama, Elías Israel, Ciro López, Roberto Palomar y Guille Uzquiano. Está Alberto Arauz con los mensajes, han llegado ya Fouto y Alcalá con noticias importantes. Y noticia importante y desgraciada es la que nos llega desde Estados Unidos. Corresponsal de la cadena COPE en Washington, Juan Fierro, ¿qué tal, Juan? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Qué tal? Buenas noches.
Tiroteo en Texas de un individuo que ha matado a 14 niños.
Sí, 14 niños y un profesor, y antes había matado a su abuela. Estamos en la última semana de clase en los colegios públicos de Texas. Este colegio público era un colegio de primaria, alumnos de segundo, tercer y cuarto grado, y este chico, un chico de 18 años, identificado por el gobernador de Texas como Salvador Ramos, que estudiaba en el instituto, en el otro colegio que había en esta pequeña localidad de Texas, en Uvalde, entró en el colegio de primaria, al parecer armado con una pistola y un rifle, y empezó a disparar, mató a 14 alumnos, a un profesor. Hay varios heridos, aunque no se conoce el número todavía, ni el estado, y previamente, antes en su domicilio, había matado a su abuela antes de protagonizar esta masacre, esta nueva masacre en un centro escolar en los Estados Unidos. Dos policías, al parecer, han resultado muertos. Fue la policía el que abatió al agresor. Y estamos hablando en estos momentos, confirmados, según el gobernador de Texas, de 14 niños muertos, un profesor muerto, más la abuela del agresor y el propio agresor.
Tremendo, absolutamente tremendo. Si hay cualquier noticia de última hora, lo contaremos aquí en el partidazo y si no, en los servicios informativos de la cadena COPE. Gracias, Juan.
Sí, la única referencia de última hora es que la Casa Blanca ha anunciado que el presidente Biden se va a dirigir a la nación, acaba de regresar de su viaje a Japón y Corea, y que a las 2:15 de la madrugada, hora española, se va a dirigir a la nación para abordar este tema, aunque me temo que después de tantos años y después de tantos tiroteos y de tantas masacres en colegios, pues bueno, vamos a estar unos días hablando de lo que ha pasado en Uvalde, en Texas, en esta pequeña localidad de apenas 15.000 habitantes, y luego, bueno, la sociedad americana se volverá a olvidar de todo esto como si no hubiera pasado nada, y seguirán pasando cosas como esta. No,
estaba pensando que a las 3, ahí, 3 hora española, 3 de la mañana hora española, un Dallas Warriors, el cuarto partido de la final de la Conferencia Oeste, no sé si...
No tengo ninguna referencia de si... Estoy absolutamente convencido de que se va a jugar.
Sí, sí. A ver qué medidas toman. Gracias, Juan. Un abrazo.
Gracias.
Vamos con lo nuestro, con todo lo que es noticia en el deporte hasta la 1:30. Hoy tenemos Mundo Maldini y tenemos muchas cosas que contar, al margen de lo que ya nos ha contado Luka Modric aquí en el partidazo. Lo habéis escuchado, Modric. Ahora repasamos lo que han dicho el resto de protagonistas, pero notáis cómo hay una línea en el Real Madrid de que lo importante es la final, no hablemos de Mbappé, no nos metamos en el caso Mbappé, pero vamos, ni de coña, ¿no?
Bueno, hacen bien, ¿no? Yo creo que son inteligentes. Ellos sin Mbappé han llegado hasta esta final. Ellos sin Mbappé han eliminado al Paris Saint-Germain de Mbappé, al campeón de Europa, al mejor equipo del continente, que era el City, y por tanto ellos no tienen que meterse en el fango y en el pantano en el que se ha metido el club. Ellos yo creo que son los grandes ganadores, han triunfado y han conseguido una liga y pueden hacer historia obteniendo el doblete. Me parece muy bien que ni se mojen, ni opinen, ni tienen por qué tirar de esta, ni chinitas a Mbappé, ni nada por el estilo.
Pero más que mojarse, yo creo que de verdad están metidos en la final. O sea, a mí lo que más me ha gustado es cómo ha revivido lo bien que se lo ha pasado en el camino para llegar a esta final.
Sí.
O sea, que esos partidos, esa comunión con la afición, cada vez que lo cuentan, dice, nunca, mira que Modric ha vivido 4 Champions, 4 títulos, 4 caminos, y ninguno le ha parecido tan maravilloso como esto. Entonces, ponerle la guinda a esta Champions, para ellos, debe ser el colofón, seguramente, a la mejor Champions de sus vidas.
Dale, Robert.
No digo, incidiendo en esto de Mbappé, que es verdad, sí que hay una línea en todos, que es, o sea, hay, es un paso, vamos a mirar a la final, pero ninguno observaréis en todas las declaraciones que hoy ha habido un montón, ni un poquito de, no sé cómo decirlo, ni un poquito de luto, o sea, es que no hay ni reconocimiento, qué bueno es Mbappé, no, nada de eso, absolutamente nada. Eso está seguramente preparado, clasificado y hecho para que sea así. En ningún jugador, habréis escuchado ni ayer ni hoy, ni un atisbo de nostalgia sobre lo que ha podido ser y no va a ser. Es la final y punto. Ahí hay un hilo argumental en todos ellos.
Los jugadores del Madrid tienen tanta experiencia en este tipo de partidos que yo creo que no hubiera influido ni que Mbappé fichara ni no fichara. Ellos iban a seguir con ese discurso de estar pendientes de la final. Creo de verdad que no les ha despistado. Pero además creo que esto puede suponer una motivación para demostrar que pueden ganar sin Mbappé. Yo me imagino a los jugadores del Madrid en el vestuario pensando, vale, Mbappé es muy bueno, nadie lo va a poner en duda. Pero nosotros hemos ganado 4 Champions, que pueden ser 5. Mbappé no ha ganado ninguna. Entonces,
bueno,
pues si además...
Ya la han ganado Mbappé.
Por eso. Han ganado al Chelsea, al PSG, al Manchester City. Si ganan también al Liverpool, con todo lo que ha pasado, yo creo que sería de alguna manera decir... consideradnos a nosotros que somos los protagonistas de esta historia, de verdad.
Es que ellos son los ganadores, es que ellos son los que han conseguido la Liga, meterse en una final por la que nadie daba un duro, entre ellos yo, de que pudieran estar aquí. Ellos son los que han conseguido entrar en la historia del Madrid con 3 remontadas épicas. Ellos son los que se han reivindicado cuando muchos pensábamos que les iba a faltar el aire. Ellos son los que han tirado del carro de la entidad en un año que parecía que iba a ser de transición, en un año que parecía que estaba llamado a la espera de Kylian Mbappé, y este grupo de futbolistas que va a salir el sábado en Saint-Denis son los que le han levantado la mano al culo y han dicho que nosotros estamos aquí y nosotros somos los que damos la cara y nosotros somos los que durante 365 días hemos puesto la imagen del Real Madrid en lo más alto.
Hoy había expectación por ver cómo reaccionaba Benzema a la negativa de Mbappé a fichar por el Real Madrid. Era el Media Day, el día de los medios de comunicación previo a la final. La mayoría de los medios tenían la posibilidad de hacer una entrevista. Benzema ha hablado con Televisión Española, con Movistar y con La Sexta. Y en esta conversación con Pedrerol queda claro un poco el tono y cómo está Mbappé o cómo está Benzema con el caso Mbappé.
¿Te has sentido traicionado por Mbappé?
¿Traicionado? ¿Por?
Que no te haya llamado para decirte me quedo en París.
No, cada uno. Pienso que Mbappé u otros jugadores, si quiere hacer cosas, no me va a llamar para decir oh, tengo que hacer estas cosas, ¿qué tengo que hacer? Porque cada uno decide de su futuro. Y cada uno hace lo que quiere, que está bien para él.
¿Estás sorprendido?
Que no viene a Madrid, como todos, pero luego él tiene sus cosas. Y ahora es jugador de París y ya está.
¿Sabes que la gente aplaudió mucho tu mensaje en redes sociales con el escudo del Madrid en ese momento?
No, pero eso no es contra Mbappé o contra no sé quién. Eso es porque a mí me gusta y amo mucho el Real Madrid.
Sí.
Y ya está, no hay historia de traición de este u otro, no es así.
Ah, porque hubo también la foto que pusiste, una foto que se interpretó de que era una forma de hablar de la traición de Kylian, no era eso.
Si mira mi Instagram, tengo 10 fotos o 15
cada
de Tupac,
fotos, ¿no?
De Tupac, que es mi favorito, son cosas de internet. Pero no voy a meter una foto para meter un mensaje.
Ya.
Si tengo un mensaje, voy a ver a la persona y hablo con la persona.
Esto es lo que decía, entre otras cosas, Benzema en esa entrevista con Pedrerol en la Sexta.
Esto sí que me gustaría comentarlo,
¿sí?
O sea, que realmente todo esto que también se ha vendido desde la prensa mamadora del movimiento, pues eso. Que mentira. Porque es que yo leí, escuché y oí que los jugadores del Madrid estaban indignados con la decisión de Mbappé, que fíjate que Benzema le estaba llamando traidor porque ponía la foto de un rapero que lo habían matado porque le traicionó un amigo, y ahora Benzema dice que no. Entonces,
yo creo que
a Benzema o otro que tampoco dice la verdad.
Siro.
Yo es que creo a Benzema, ¿eh?
Yo también quiero creer a Benzema, o sea, es que tampoco tiene ninguna... Si realmente era una indirecta hacia Mbappé, pues hoy lo hubiera podido reconocer, o sea que entiendo. Y además, a ver, yo creo que los jugadores primero son muy egoístas, o sea, en los primeros que piensan es en ellos mismos, y después pues evidentemente en el equipo que les paga, y hay gente que tiene más sentimiento y otros que tienen menos sentimiento, pero yo no creo que ningún jugador del Madrid de la actual plantilla perdiera ni 10 minutos de su sueño porque no venga Mbappé. O sea, yo creo que lo que les preocupa ahora es el partido del sábado y tener un equipo en condiciones para el año que viene, pero sobre todo lo que les toque a ellos, porque al final el jugador en el primero que piensa es en él y en las posibilidades que se le abren. Pues, pues por ejemplo, Rodrigo, yo estoy convencido que estará encantado. Y Vinicius igual también, de que no venga Mbappé. Claro,
pero yo creo que Benzema ha hecho lo que tenía que hacer para no buscar un enfrentamiento directo con Mbappé, que va a tener que coincidir ahora en la selección con él. Quiero decir, lo tenía que desmentir públicamente, pero yo creo que el mensaje lo dejó ahí. Y bueno, ha quedado bien con los madridistas, ha hecho público su... Seguramente porque era el que más le conocía y con el que había hablado en persona, con Mbappé. Y luego públicamente, pues hace lo que tiene que hacer, no se mete en líos y queda un poco bien con los dos lados. Pero yo sí que creo que podía haber malestar porque seguramente a él le habría dicho que
bueno,
iba
igual
bien.
A él sí.
Claro, pero es que en la entrevista de
que hicieron de todas formas,
Pablo Polo, hoy dice Mbappé, tendré que hablar con Benzema. Si dice eso es porque obviamente durante las concentraciones
le
con Francia...
Le debe una explicación.
Exactamente, claro. Porque seguro que Benzema además, no sé si mandado por el club o si mandado de forma natural, que sería lo lógico, pues habrá tenido su influencia, oye, vente, o qué vas a hacer, o allí vas a estar a gusto y tal. Y Mbappé ha dicho hoy, tendré que hablar con Benzema.
Sí, pero yo quiero decir una cosa. Todos damos por hecho que es que Benzema lo sabía. Debe ser el único, ¿eh? Porque es que, por activa y por pasiva, todos los futbolistas del Paris Saint-Germain dicen que se enteraron el sábado. Entonces, me extraña mucho que Mbappé que se lo haya dicho a Benzema, porque no se lo ha dicho ni a compañeros íntimos de su vestuario para que se lo diga a Benzema. Y segunda cosa, Mbappé, cuando le preguntan por todos estos tweets y todo esto que apareció en las redes sociales, acordaros lo que dijo de Mbappé, lo que dijo. Me extraña que esto haya salido de ellos. Esto viene de arriba. Lo dijo Mbappé, ¿eh?
Sí.
O sea que yo sinceramente no me creo yo que Mbappé le dijera, uno, a Benzema voy al Madrid, yo no me lo creo, porque ya te digo, no se lo ha dicho ni a los que dormían con él, y dos, sigo pensando que a lo mejor tenían razón los futbolistas del Madrid que esto no iba por contra Mbappé, lo que sacó el otro día Benzema.
Bueno, para evitar interpretaciones, el Madrid lo que tendría que haber hecho no hoy precisamente, lógicamente que ya estamos Champions, pero sería haber salido y dar sus explicaciones, ya que Mbappé le cita al presidente del Real Madrid, cita sus conversaciones y deja tirar al Madrid, pues lo suyo es que salga el presidente del Real Madrid, que tiene que dar las explicaciones pertinentes, porque yo creo que es un tema de suficiente calado para su afición.
Hablará el sábado, se supone, si gana el Madrid.
Si gana el Madrid, claro, pero no sé si contestará sobre Mbappé ese día.
Pues
gano o pierda, deberá hablar, digo yo.
No, suele hablar solo cuando gana.
Yo creo que habrá una explicación.
Tampoco ha perdido ninguna final
institucional después de la final, la semana que viene probablemente, pero que ahora el Madrid no ha querido decir
pero
nada para
cosa,
no hacer más ruido.
Cuando se fue Cristiano, que yo recuerde, no hubo ninguna declaración institucional.
No, claro.
Cuando se fue Zidane, que yo recuerde, no hubo ninguna declaración institucional. ¿O sí hubo? ¿Dijo algo Florentino?
La primera vez que se fue, sí, porque acuérdate, sí, fue cuando se escenificó.
Sí, pero
en aquella rueda de prensa donde Florentino dijo, os tiene que decir una cosa, Zidane.
No, yo creo que el año pasado no.
Ahí está Miguelito, que tiene muy buena memoria.
Miguelito, Miguel Ángel Díaz, muy buenas.
¿Qué tal? Otra buenas vez. Noches.
¿Dijo algo Florentino cuando se fue Zidane?
Yo creo que no. Yo creo
además estuvo la carta famosa por medio y demás, y no.
Correcto. Está aquí Alcalá.
Yo llevo la. Es un tema que me interesa bastante. Y Florentino Pérez apareció el año pasado en dos entrevistas personales para explicar el tema de la Superliga. No dijo nada cuando se fue Cristiano, 2018, y no dijo nada en la segunda despedida de Zidane.
No, en la primera sí se sentó a su lado.
Sí, en la primera sí.
Vale.
Acordaros que fue en aquella que dijo, hola, buenas tardes, os he convocado porque Zinedine Zidane tiene que deciros algo.
Sí, pero quiero decir que si no dice nada ahora, que no nos sorprenda, que las comparecencias no ha comparecido en casos, para mí, más importantes todavía, como son, por ejemplo, que se vaya Zidane o que se vaya Cristiano.
Juanma,
es verdad, este era un caso de futuro, el otro era un caso de historia del Madrid.
Caso Cristiano de futuro y que le menciona directamente Mbappé. Y que además hay explicaciones que tienen que conocerse, porque no hay nada firmado, porque se... inflar globo, o sea, contestar sencillamente a lo que se está preguntando la afición del Madrid, que cómo se puede pensar durante dos años trabajar esto, cómo se te escapa Haaland por el camino, o sea, todo esto merece alguna explicación.
Bueno,
a los aficionados, no a nosotros.
También te digo, en el vestuario este asunto no va a afectar de cara a la final.
Eso seguro.
Yo estoy convencido que el partido es el mismo. Si Mbappé hubiera dicho que venía al Madrid, como si Mbappé ha dicho que se va, que se queda en París.
No, y poner una bandera del Madrid en París este fin de semana tiene un morbo muy particular para todos ellos.
Pero con los jugadores yo creo que pasan de eso.
No te creas.
Yo creo que el club seguramente tendrá las ganas de conquistar París y tal.
Hombre, pero... y los jugadores, oye, que los jugadores también se van a reivindicar. Mira, esto sin Mbappé. Esto también es un mensaje de los jugadores al mundo como gane la Champions. Oye, que sí, que Mbappé puede ganar 500 millones de euros, pero que nosotros estamos aquí y somos los que hemos ganado sin Mbappé.
Es completar una temporada histórica. Si gana esto después de las remontadas que ha hecho, porque si después de esas remontadas se quedan sin título y encima una semana después de quedarse sin Mbappé, yo creo que habiendo sido una temporada casi de matrícula de honor, va a quedar una pequeña nube negra ahí. Y yo no creo que debiera quedar si el Madrid pierde, porque llegar a la final de la Champions y ganar la Liga es brutal. Pero estáis conmigo que si pierde la final, ha perdido Mbappé, no va a quedar el mismo regusto, que si la gana.
Evidentemente, serán dos noticias malas en una semana.
Va a agravar lo de Mbappé, pero yo creo que cada uno, al hilo de lo que decía Lama, también puja por situarse en un lugar de la historia. Ahora que entrevistabas a Modric, ¿dónde está Modric en el podio de los mejores centrocampistas de la historia si gana 5 Champions? Es que ya tiene 4, pero si gana 5, ¿qué centrocampista en la historia le puede discutir? Bueno, a uno le gusta la Zico, a otro Zidane, a otro Iniesta, Xavi, pero Modric
cinco
está ahí.
Copas de Europa es mucho,
y por títulos va a estar por encima de ninguno.
Por cierto, para cerrar con lo de Mbappé, Alcalá, le han preguntado en una entrevista, creo que en Brasil, a Mbappé por el Balón de Oro, ¿y no mete entre los candidatos a Benzema?
Bueno, si quieres escuchamos, es que le han preguntado porque, ahora te cuento, cambian las normas del Balón de Oro para este año. Se va a entregar mucho antes, el 17 de octubre. Bueno, ahora te cuento un poco las novedades que hay, cómo cambian el sistema de elección y el criterio de votación, etcétera, etcétera. Y efectivamente, le han preguntado en Brasil, fíjate que con la declaración del otro día de ser el hincha número uno o el fan número uno del Real Madrid en la final del próximo sábado en París, cabría esperar que hubiera hecho un guiño, ahora que prácticamente está en el ambiente, que Karim Benzema es el favorito número uno para ser el ganador de este nuevo Balón de Oro el día 17 de octubre en París. Bueno, pues le preguntan quién sería su favorito y navega y divaga entre las nubes, pero no cita a Karim Benzema.
Es difícil porque la temporada no ha terminado. Existen varios candidatos. Necesitamos ver qué es lo que hace cada uno. Las reglas han cambiado. Es el primer año diferente. Los títulos colectivos van a contar menos. Será para el jugador más impresionante. Es difícil hablar.
Es difícil. Bueno,
la verdad es que seguro que le dijo a Mbappé, a Benzema, que venía al Madrid. Estoy cada vez más convencido. estoy convencido.
Ha dado rueda de prensa Ancelotti, que lo volverá a hacer justo antes del partido, ya en París. Hoy la ha ofrecido en Valdebebas ante una... Bueno, ¿cuántos periodistas había en Valdebebas hoy, Miguelito?
Más de 250 y había representación de 108 medios de comunicación.
Bueno, pues ahí entre ellos estaba Miguelito. Rueda de prensa de Ancelotti antes de la final.
Ganar es difícil, que sea una Liga, que sea una Champions, son dos competiciones distintas. En una Champions tú no puedes fallar. Yo creo que jugar una final ya es un éxito con toda esta competencia que tenemos alrededor. Creo que el hecho que Real Madrid en los últimos 8 años va a jugar la quinta final es un éxito muy grande. Yo pienso... se pueda ganar otra final. La continuidad de Vinicius ha sido una cosa que me ha sorprendido en esta temporada, pero sobre todo la humildad que todavía jugadores que no veía desde 2014, que en este tiempo ya han logrado otras 3 Champions, han mantenido la humildad, de la seriedad, de la profesionalidad, que son ejemplo para todos los otros, para los nuevos que llegan. Nunca hemos bajado los brazos cuando todo pensaba que lo vamos a bajar.
Es que es espectacular el discurso de este hombre. Es que no se equivoca nunca. O sea, y lo que lo dice una familiaridad es que él es el que mejor representa esa humildad, esa tranquilidad, y yo creo que todo lo que desprende el Madrid de bueno es lo representa la misma Ancelotti.
Fíjate que Zidane era un buen embajador del club, pero Ancelotti lo es todavía mejor, en ruedas de prensa, digo.
Es que desdramatiza todo. O sea, hoy han sido 29 preguntas, más de 40 minutos... Ha sacado una carcajada generalizada.
Y no se ha equivocado en ni una.
En 3 o 4 ocasiones, por ejemplo, ha dicho: yo es que me tengo que adaptar, lo simplifica todo. Yo me tengo que adaptar a los jugadores que tengo. Y dice: yo no puedo presionar arriba.
Espera, eso tenemos que escucharlo. Es que es el sonido de la rueda de prensa. Efectivamente, lo que iba a contar Miguelito. ¿Cómo ha descrito si hay que presionar arriba, si tienes uno que esté gordo o que esté delgado. Escuchen.
Yo no puedo ir a la presión arriba si tengo un jugador que es gordo, por ejemplo. Tú tienes que presionar arriba con un jugador delgado, fino, fuerte, gordo. Lo pongo dentro del área de penalti a rematar fuera. Es un ejemplo claro, ¿no? Perfecto antes de una final.
Está tenso, ¿eh? Ancelotti con la final, ¿eh?
Dar, o sea, una rueda de prensa así antes de una final.
Claro, a cuatro días tremendo, de una final, tremendo. 200 periodistas ahí, y ¿cómo voy a presionar con un tío que esté gordo? Pues tengo que poner, para eso necesito uno que esté delgado, fino.
No sé si se refería a alguno de esos.
No, porque en eso no tiene mala leche Ancelotti. Hay un momento en la rueda de prensa y dice, no he tenido problemas este año con nadie, dice. Y dice él, ni con Isco ni con Bale. Como diciendo, joder, si no los he tenido con esos ya, ¿cómo no voy a tener
bueno, problemas? Y si los ha tenido, nunca los va a
poner. No los va a decir. Claro, no los va a decir.
Claro. Es que él es muy inteligente, es que él es un tío muy listo, es que lleva muchos años en esto, es que siempre está metido en vestuarios con egos muy altos, es que él sabe sacar partido a los grupos, sabe darle protagonismo a los futbolistas, esto no es una crítica a Mourinho, es una realidad. No es Mourinho, no es Guardiola, no es Klopp, no es un entrenador de ese calibre que hay veces que ellos son más estrellas que los propios jugadores. Ancelotti es de la cuerda de Del Bosque, de estos que son entrenadores buenísimos, pero que para ellos el protagonista, el artista, la estrella es el futbolista, no el técnico.
¿Sabéis lo que ha hecho esta mañana Ancelotti? Cuando ha terminado esa rueda de prensa, ha estado un ratito en el vestuario, hablando con los jugadores, y luego han empezado a entrenar los porteros. Ha salido Ancelotti del vestuario, nos ha sorprendido un poco, que estaba paseando por el césped, y ha ido a buscar a Lunin, que ayer no estuvo en Valdebebas porque ha sido padre, y le ha dado un abrazo antes de que salieran todos los futbolistas de campo a calentar, así que está en todo.
Claro, pues tengo que cuidar,
En lo deportivo, Miguelito, está todo tranquilo, ¿no? Alaba está bien, todo bien, ¿no?
Todo tranquilo y todo muy claro, porque hoy, como has visto, el entrenamiento de toda la plantilla, ya con segunda vez que lo ha hecho Álava, recuperado esa sobrecarga en el sóleo, Mariano y Lunin, que ayer no estuvieron en el entrenamiento, hoy han completado la sesión, Marcelo con unas molestias en el sóleo también, el 11 está clarísimo, y estaba repasando, hablabais de la experiencia de esta plantilla, de los 11 que van a jugar en París, hay 5 jugadores que van a disputar su quinta final de Champions. Hay otros 5 que se van a estrenar, que van a jugar la primera, y Álava jugó 2 con el Bayern, que ganó, y va a ser la tercera para el austríaco. Pero vamos, el 11 que se sabe todo el mundo, está clarísimo.
Los 5, esos con 5 finales, es como si salieran al salón de su casa. ¿Cómo te vas a poner nervioso en el salón de tu
casa? Modric,
Carvajal, Casemiro, Kroos, Modric y Benzema.
Modric, lo que es un profesional.
Modric ha dicho que va a echar la siesta antes de la final.
Eso es impresionante.
Es acojonante. O sea, que dice, no, igual me duermo, pondré una serie y me quedaré dormido. Es impresionante, ¿eh?
Que, joder, que ha jugado muchas ya. Que ha jugado una final en un campeonato del mundo también. Que con el Croacia en los europeos también hasta la pomada. Que es que, claro, pues no le veo poniéndose nervioso. Lo he visto más nervioso cuando lo has saludado tú que cuando Turpin diga que comienza el partido.
Sí,
¿no?
Sí,
dice,
lo ha dicho.
Sí, me lo creo.
Lo ha dicho. Siro, a medida que se acerca el partido, ¿entra un poco de cague o no? ¿O estás confiado?
A mí me entra en el partido. Yo antes, como sabes que siempre te lo digo, tengo tanta confianza en el Madrid, soy tan optimista siempre con el Madrid, que pienso que va a ganar. Entonces la cagalera me entra después, ya cuando veo que el partido ya se va complicando, que se va haciendo más difícil, que van pasando los minutos, que a lo mejor no llega el gol, o que te mete... O sea, no, yo antes de los partidos yo estoy convencido de que el Madrid va a ganar la 14ª en este caso.
Por cierto, que hay locura con las entradas para París, pero también con las entradas para el Bernabéu, para ver el partido en pantalla, en un cubo que ponen con 4 pantallas. Bueno, creo que hay una cola de virtual para conseguir entradas, pero
se han acabado,
¿no?
Se han acabado, sí, había una cola virtual que no veas, a partir de las 5 se han empezado a vender y se han agotado, así que en torno a 61.000 espectadores, teniendo en cuenta que el estadio obviamente sigue en obras, también se van a dar cita en el Bernabéu el sábado para presenciar esa final.
Nos escucha a esta hora en directo, 12:26, hora menos en Canarias y hora menos en Inglaterra, Adrián San Miguel, portero, que está en el Liverpool. Hola Adrián, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues nada, bien, ya a punto de irnos a la cama por aquí.
Claro, ahí es pronto todavía, hombre. Ahí es pronto, una hora menos.
¿Qué? Te cuento, aquí cenamos a las 7 de la tarde.
Joder, pues ya desayuna ya un poco, porque tendrás el... Si fuera Antoñito Ruiz, a esta hora ya se había suicidado si hubiera cenado a las 7 de la tarde, madre mía. Que hoy ha habido el tema este del Media Day aquí en Madrid. Mañana lo tenéis vosotros en Liverpool. Mañana es cuando van todos los periodistas ahí para entrevistar a los jugadores, ¿no?
Sí, correcto. Hoy hemos tenido nosotros día libre y mañana, la verdad, que volvemos a la carga y con el Media Day, que será un día bastante ajetreado.
¿Cómo estáis? ¿Estáis muy tocados después de haber perdido la Liga este fin de semana o no? ¿O más o menos contabais con que era lo más normal, que la ganara el City?
No, para nada, Juanma. Si te digo la verdad, no nos sentimos para nada perdedores. Al revés, yo creo que en esta temporada ha habido, obviamente, un ganador oficial, como es el Manchester City. Se le da la enhorabuena al equipo de Pep, porque ha sido espectacular la temporada que han hecho. Pero nosotros nos sentimos ganadores también. En enero estábamos a 14 puntos. Al final lo hemos tenido ante las cuerdas hasta prácticamente la última jornada, los últimos minutos.
Joder, es que...
Y lo que está consiguiendo el Liverpool es de elogiar también, ¿no?
Sí, cuando estaba perdiendo el City 0-2, vosotros conseguís marcar. Esa sensación de miedo que hubiera tenido el City en ese momento, a lo mejor le hubiera agarrotado un poco, ¿no? Para no remontar como remontó.
Sí, es verdad que bueno, eran partidos de mucha tensión, de muchas emociones. Nosotros íbamos en la grada cada gol que hizo el Aston Villa cuando se puso 0-2. En ese momento nosotros también íbamos perdiendo y bueno, era un ida y vuelta. El partido se volvió en locura y sí que es verdad que en ese momento, si llegamos a hacer gol, pues se le hubiera metido más presión al Manchester City. Pero bueno, al fin y al cabo ellos hicieron esa remontada épica en prácticamente 5 minutos. Y nada, nos quedamos a la puerta con la miel en los labios, pero ya te digo, nos sentimos súper también ganadores de esta Premier League, porque con 92 puntos en cualquier otra de las grandes ligas se hubiera sido campeón prácticamente sobrado. Y bueno, el equipo ha estado a un nivel ganando la FA Cup y ganando la Carabao Cup también. Y ahora llegando a una final de la Champions League, yo creo que la temporada es mucho más que positiva, diríamos que sobresaliente, a espera de poder poner esa guinda al pastel.
¿Cómo está Thiago?
Pues bien, algo mejor. Hoy está hablando con él y está a tope con la recuperación. Sí que todavía, bueno, es verdad que acabó el partido con bastante molestia y salió bastante triste y dolorido, pero yo creo que conociéndolo a él, conociéndolo a los profesionales,
que
se va a entrenar seguramente los días previos y yo espero y somos positivos de que pueda llegar.
Oye, ¿y Salah está tan encendido como parece con el partido? ¿Tiene tantas ganas de revancha?
Bueno, la verdad que aquella final, pues...
Pero dile que no está Ramos ya, que esté tranquilo.
Cierto, es cierto. Vamos, tampoco está el Real Madrid en la Premier League y ha sido el máximo goleador. O sea, que él tiene esa hambre siempre. Él es un tío súper profesional que compite con él mismo cada temporada. Y obviamente, pues, esos comentarios que deja caer, pues, de que quiere esa revancha, entre comillas, que el fútbol no es revancha, hay segundas oportunidades y, bueno, y ahora se brinda una nueva final con los mismos equipos, ¿no?
Oye, ¿en el vestuario habéis hablado del tema de las remontadas? Es decir, imagínate, 1-0, gana el Liverpool, minuto 89. ¿Cuál es la situación? O sea, ni de coña nadie celebrando nada, ¿no?
Pues la situación sería ir a por el segundo. Porque nosotros no paramos. La intensidad que metemos desde el minuto uno hasta el final, la que inculca el míster desde el primer segundo de la charla en la que empieza a hablar, es esa, ¿no? Nuestro mayor valor es la intensidad con la que le damos. Y bueno, llegar al minuto 89 ganando 1-0, es verdad que tienes que tener cuidado porque el Madrid puede tirar de la épica, como ya ha mostrado varios partidos atrás, y sobre todo en la Champions. Pero bueno, espero que no sea el caso este sábado y que por nuestra parte podamos solucionar el partido mucho antes.
Klopp, a mí me asusta un poco desde fuera. O sea, debe pegar unas broncas. Tiene esa pinta. O sea, tú imagínate el vestuario del Madrid con Ancelotti, que es una cosa entrañable, una persona que no grita. Y sin embargo, vosotros en la puerta de enfrente vais a os metéis ahí con el monstruo de Klopp.
Bueno, al final, yo creo que ya lo he comentado varias veces que hemos hablado antes, él es un gran motivador, un buen comunicador y así lo demuestra, ¿no? Cada vez que él toma la palabra en el vestuario, pues todo el mundo asiente y él tiene, obviamente, en su poder esa filosofía de juego que nos ha inculcado y ha inculcado a la plantilla y todo el mundo ha seguido creciendo con ella, que al final, al cabo, es lo que nos ha dado los títulos y nadie puede rebatirle que no lleva la razón.
Oye,
obviamente.
¿Viste que ha dicho Mbappé que también había hablado con el Liverpool? Que su madre es del Liverpool y que, por tanto, que tenía oferta del Madrid, del Paris Saint-Germain y que había hablado... ¿Vosotros lo sabíais que estaban detrás de Mbappé?
No lo sabía. Sinceramente, si lo hubiera sabido, le hubiera mandado la camiseta firmada por toda
claro,
la familia a su madre, que estaría contenta, claro, seguro.
Claro, sí, le mandas una camiseta a la madre. Eso con una camiseta a la madre hubiera quedado solucionado, ¿eh?
Claro, obviamente lo hubiéramos acogido aquí con los brazos abiertos.
Y además
pero...
es un tío de palabra, tú le mandas la camiseta y le dices, oye, ¿vienes al Liverpool? Si te dice que sí, él va.
Ya está, pues entonces listo, yo creo que dentro de 3 años pues lo volveremos a contar.
¿Tú estás feliz allí? ¿Sigues feliz o tienes ganas de volver?
Pues a ver, yo estoy contento, estoy en uno de los mejores equipos del mundo, afrontando los mayores retos en mi carrera deportiva y, bueno, aceptando un rol ahora mismo que es de apoyar pues al compañero que anda jugando, que es Alisson, uno de los mejores del mundo, como un buen profesional que me toca, pues apoyarlo en todos los sentidos. Sí que es verdad que, bueno...
¿Es buen tío? ¿Es buen tío o no?
Sí, no, Alisson es un genio.
Si no le decimos a Lama que raje de él en la transmisión del sábado y ya
está. No es necesario, no, vale. Es un número uno tanto dentro del campo como fuera. Nada más es buen amigo y hemos hecho buena amiga desde que llegué. Entonces, en ese sentido, ya te digo, estoy contento, pero bueno, cuando acabe la temporada, pues me gustaría valorar un poco la situación. Todavía me queda un año de contrato aquí, pero bueno, valoraremos el mercado y si sale algo interesante, ya veremos.
¿Tú crees, tú que veo que tienes un palique que cuando te deje deporte vas a ser comentarista, anda, ayúdanos? Sí. Porque ayúdanos entre Alisson y Courtois, por ejemplo, ¿quién es mejor en el mano a mano?
Uf, me lo vas a poner difícil, mira.
Coño, te estoy dando una prueba para ver si te fichamos.
Tengo muy buena relación y obviamente con Alisson es compañero mío, pero yo creo que mejor que Alisson Becker en el uno contra uno hay muy, muy pocos.
¿En el juego aéreo?
Pues mira, ahí yo creo que Tibú puede sacar un poco más de ventaja. Él es muy fuerte en el juego aéreo.
¿Con los pies?
Con los pies. Obviamente Alisson es el número uno con los pies, con la ayuda de sacando el balón desde atrás, pero Tibú ha mejorado muchísimo en los últimos años. Así que, bueno, están ahí, ¿no?
¿Blocando?
Blocando, a ver, no he visto entrenar a Tibú. Lo he visto solo en los partidos, pero te puedo decir que Alisson... Blocando es top también.
¿Y la última, la personalidad?
Pues, como ya te digo, no he compartido vestuario con Tibú, pero...
En el campo.
Sí. Bueno, es verdad que ambos transmiten tranquilidad y yo creo que son dos porteros súper completos. En ese sentido, no te puedo elegir a ninguno de los dos. Yo creo que los dos son muy buenos.
Oye, Cariz...
¿A qué queremos a Cañizares teniendo a Adrián? Por favor, hay que echar a Cañete.
No rajes de Cañete.
Hay que echarle ya teniendo a Adrián. Mira cómo se moja.
Respeto a Cañete.
Estamos tardando.
Oye, por favor, Ciro.
Estamos tardando.
Una cosa. ¿Karius sigue en la plantilla del Liverpool?
Pues no, ya se despidió esta semana pasada. Sí que es verdad que ha estado entrenando con nosotros durante toda esta temporada, sin ficha. Y bueno, como profesional, al final con contrato en el club, pero sin ficha, pues ha estado entrenando hasta el final. Y bueno, sinceramente le deseo todo lo mejor. Es verdad que le marcó aquella final con esos errores en sí. Y bueno, en ese sentido, al final sigue siendo joven, tiene mucho talento y yo creo que... Allá donde vaya, donde sea, pues le deseo lo mejor.
¿Cómo puede marcar un partido de estas características a un portero, para toda la vida,
Sí, pero te digo sinceramente, ¿quién no comete errores en su vida? Al final, ¿verdad?
Sí, pero los vuestros se ven más, Los vuestros
claro,
se ven más.
Los errores del portero, pues se nota un poco más. En ese sentido, te marcan, como tú bien has dicho. Pero la carrera futbolística continúa, ¿no? Hay que seguir luchando y hay que seguir trabajando para resarcirse. Y bueno, yo creo que él no ha tenido al final una segunda oportunidad para continuar aquí su carrera deportiva. Es verdad que Alisson es de los mejores del mundo y va a ser difícil levantarle el puesto, pero bueno, al final Loris sigue siendo joven, tiene 26 o 27 años y sí. Queda mucha carrera.
¿Cuándo vais vosotros para París? ¿Jueves o viernes?
Pues de momento no nos han dicho nada. Mañana volvemos a los entrenos.
¿No lo sabéis?
Y esperemos que antes del sábado. Pero bueno,
¡hombre, no! El sábado, el viernes tenéis que estar ahí. No te preocupes.
Sí. Llegaremos seguramente el viernes. Normalmente en los partidos de Champions llegamos el día antes.
Se te está quitando el acento ya, ¿eh? Ya hablas, se te nota que eres inglés casi.
Sí, bueno, porque te estoy hablando en medio español bien hablado. Si te hablo en inglés, se me nota el acento andaluz.
¿Sí? Vale, vale. ¿Que, ¿llevas mucha gente de España para la final?
Llevo, creo que sale un avión desde Sevilla directo.
Un charter, charter Adrián, ¿no?
Un charter, sí, sí. A ver, es un momento obviamente muy especial para todos los que podemos estar ahí y toda la familia. Pues,
¿cuánta pasta te has gastado en entradas? Dile la verdad.
Buf.
Dilo, dilo, que lo sepan, yo, que luego no lo agradecen.
Juanma, te digo que si ganamos, la pasta va a ser lo de menos.
Si sí, perdemos, pero si palmáis, ¿cuánto
va a salir cara a la final?
¿Cuánto? ¿Cuánto? Más de, ¿cuántos llevas? 20, llevarás 18 o 20, más o menos, ¿no?
A ver, dime tu número y yo te digo si más o menos.
Vas a llevar unos 20 y a una media de 250 euros por entrada, 4.000 pavos o 4.500 euros.
Te has quedado corto.
Ese contacto tuyo que te ha dicho el precio de la entrada.
Claro, las ha comprado 600.
Tú has cogido categoría 1, claro.
Claro, 600 pavos.
Ahí hasta de 600.
Vale, claro. Y, pero tú de 600 las has pillado todas. O sea, de 600 has ido para tus padres.
Yo las he pillado todas las que he podido y me he quedado corto. Así que con esto te lo digo.
Más de 12.000.
Se ha gastado más de 12.000 pavos.
Sí.
Uy, chaval. Pues vale más que ganes, ¿eh?
Bueno, al final son experiencias, la vida son experiencias, sí, sí. Al final no se pierde, al final...
Sí. Eso dicen los rusos, en Ibiza, cuando están en Ushuaia, dicen, la vida son experiencias, y piden las botellas ahí, que vamos, que no tienen ningún...
Se vuelven locos.
Se vuelven locos, sí, sí, pero, para tirarla.
Bueno, ya te digo, al final son momentos especiales que la familia...
Que lo disfruten,
los momentos duros con nosotros, tienen que disfrutarlo también.
Oye, Adrián, pues que...
En este momento lo de menos.
Que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, que te deseamos suerte, pero evidentemente, ya sabes... Jugáis contra un equipo español.
Yo lo entiendo, ¿lo vuestra entiendes? Postura y, claro. Y obviamente si se enfrentara un equipo español a otro equipo que no fuera el Liverpool, pues yo le desearía lo mismo. Pero bueno, al final esta temporada pues me ha tocado defenderlo con los Reds y le deseo lo mejor a Real Madrid, pero a partir de la temporada que viene.
¿Qué clase tienes? ¿Qué clase tienes? ¡Un abrazo, Adrián!
Un fuerte abrazo a vosotros y ya sabéis, como siempre, un placer.
Joder, qué majo es.
Pues.
Da gusto entrevistar a alguien así. Un abrazo, hasta luego.
Chao, chao.
Modric y Adrián, dos protagonistas de la final. Alcalá, decías antes que cambia el sistema de votación del Balón de Oro.
Han hecho,
sigue, ¿no?
No han hecho unos cambios, pero está muy bien porque por lo menos ya tenemos claro. Antes la gente se preguntaba, ¿no? ¿Esto qué premia? ¿El año natural? ¿El curso futbolístico desde septiembre hasta junio? Bueno, pues ahora cambian. La entrega del próximo Balón de Oro ya no será en las cercanías de la Navidad, al final de año, cuando acaba el año, o primeros días de enero, sino que va a ser, como te decía, el día 17 de octubre en París. Y ya no se elige al mejor del año natural. Ahora el cómputo, el periodo en el que computa es la temporada normal, del 1 de septiembre hasta el 31 de julio. De esta forma, por ejemplo, el Mundial de Qatar no computa para este año. Queda fuera del Balón de Oro de este año 2022 y sí computará para el Balón de Oro del año 2023. Dicen las nuevas bases que se premia el rendimiento individual de un futbolista durante el curso septiembre-junio. Rendimiento individual de un futbolista y que ya tiene menos peso el rendimiento colectivo de todo el equipo, en el que con los títulos que haya ganado ese equipo, ni el juego limpio tampoco. En lugar de votar 170 periodistas, como era hasta ahora, toda la nómina de corresponsales...
Han echado 70. Ha habido un ERTE en el Balón de Oro.
Han hecho un ERE, una regulación de empleo, no sé si temporal, creo que definitiva, y de 170 queda en 100. Pero, por ejemplo, un país futbolísticamente tan importante como España mantiene su delegado, mantiene su voto, mantiene su representante, que seguirá siendo Alfredo Relaño, el que fuera director del diario AS.
Bravo.
Y el 12 de agosto... tendremos ya los nominados, porque bueno, queda la final de Champions y poco más para elegir en este curso 21-22 y la entrega el día 17 de octubre en París, así que el día 12 de agosto tendremos ya los nominados y bueno, pues del 12 de agosto a mitad de octubre hay un par de meses para discutir si Benzema, si Mbappé, si Lewandowski, si Mané, si Salah o quien queráis. Pero bueno, digamos que queda un poco más acotada, que muchas veces es una de las críticas que se hacía al Balón de Oro, ¿no?
¿Creéis que se puede decidir el sábado el Balón de Oro?
No, yo creo que...
¿No?
Yo creo que está decidido.
¿Ya está?
Vale, si es sí. Con esas reglas que dice Alcalá, para mí va a ser, no digo malo, a mí me parece perfecto que lo gane Benzema, pero dar un Balón de Oro en enero, habiéndose jugado un Mundial en noviembre-diciembre, no va a sonar a chino.
No, claro.
Como haya un jugador que destaque en el Mundial de manera brutal... y entregarle 20 días después el balón no, pero otro.
Por eso no lo hacen. Lo dan en octubre, ¿no?
Por eso no lo hacen, te lo dan el 17 de octubre,
claro.
Y a partir de ahí ya estaremos en el cómputo de septiembre a junio del próximo año, donde entrará el Mundial, para entregarlo en octubre del 2023.
Pues le han dado temporada natural, que es lo que le faltaba un poco, yo creo, a este premio, que se daba ahí en Navidad, a caballo entre dos temporadas. Y si encima premian, no hace falta que vayas con un carro de títulos, pues para mí sería Benzema, sin ninguna duda.
De hecho, le beneficia a Benzema, que para mí también es el ganador indiscutible, que no se premien títulos. Quiero decirle, si gana la Liga y la Champions, no va a haber duda. Pero si no ganara la Champions, para mí seguiría siendo el mejor jugador del año. Y Mané se lo podría discutir por títulos, campeón de la Copa de África, de la Champions, pero si es verdad que no se tiene tanto en cuenta los títulos, para mí ya hay ganador.
Oye, Guille, ¿han dado por hecho lo de Tchouaméni desde Francia? En España todavía no.
Sí.
No lo dan por hecho.
Se está diciendo 80 millones de euros. A mí me parece, a ver, una barbaridad para un jugador que hoy por hoy va a tener que desbancar a Casemiro. Yo creo que viene como sustituto futuro de Casemiro, pero aunque no ha tenido su mejor año, creo que a Casemiro le queda cuerda para rato. Es que lo que hablábamos antes de los títulos individuales de estos jugadores, cómo la temporada que viene sustituyes a ninguno de ellos, a Casemiro, a Kroos, a Modric. Y eso que Casemiro y Kroos no han estado bien, pero yo entiendo las reticencias de Ancelotti para meter en el equipo a Rodrigo, para meter a Camavinga, y por muchos 80 millones que valga, y si es un jugador muy físico que seguramente viene para hacer plantilla, yo le veo difícil entrada a corto plazo en este Real Madrid, pero insisto, si el Madrid tiene el dinero y lo quiere gastar en reforzar el centro del campo para tener más rotación, me parece bien, aunque no creo que vaya a ser titular indiscutible de inicio.
Miguelito, mañana nos cuentas más cosas. Un abrazo.
Muy bien, hasta luego.
Mensajes chao. Que dicen los oyentes del partidazo Arauz.
Fede Valverde tuiteó: no todos los jugadores tienen el privilegio de jugar en el Madrid, y el resto publicaron fotos del escudo. Por supuesto que lo de Benzema era un mensaje para Mbappé, pero no lo puede decir. El Madrid ha sobrevivido muchos años a Messi e incluso ha ganado 4 Copas de Europa. No os preocupéis, también va a sobrevivir a Mbappé. A los madridistas Mbappé nos importa ya lo mismo que cualquier buen jugador de fútbol. Que juegue bien, que dé espectáculo y que pierda contra el Real Madrid cuando se enfrente a nosotros. El Real Madrid es el niñato acostumbrado a tener todo lo que quiere. El Figo que vio en Barcelona o el Modric que jugaba en Londres. Pues resulta que hoy Papi Florentino no ha podido comprar su capricho más nuevo. Paciencia, que ya encontraréis otro juguete que comprar. Y decía un oyente, Mbappé dijo ayer que iba a apoyar al Madrid en la final de la Champions. Eso quiere decir sin duda que firmó por el Paris Saint-Germain amenazado por los poderes de Qatar. Hay que rescatarlo ya. Y escuchad a un oyente que vuelve a ensalzar, cómo no, la figura de Luka Modric.
Buenas noches, gracias por este programa. Pido que la Real Academia de la Lengua, por favor, ponga al lado de las pruebas sinceridad, amabilidad, educación, todo lo bueno que se pueda decir, entre paréntesis, a Luka Modric. Qué persona más humilde y más buena. Ojalá todos los jugadores fueran como este hombre. Muchas gracias por vuestro programa.
Es un crack. Yo lo que le puedo decir a los oyentes del partidazo es que es tal cual le escucha a la gente. O sea, es que da gusto tratar con una persona como Luka Modric. No es de estos que están desempeñando un papel de humilde o de bueno en un determinado momento. No, es que es un tío, de verdad, que lo lleva demostrando muchos años. No se le conocen enemigos a Luka Modric. 12:44, sigue el partidazo. Vamos a Barcelona. Ojo, que ha hablado Laporta.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.